Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, qué bendición. Bienvenidos a una reunión, nuestra primera reunión del año. Gracias a nuestro Señor. Y bueno, de verdad que feliz año para todos, bendecido 2022. Espero que hayan disfrutado de un hermosísimo tiempo con familia, con amigos, un tiempo de reflexión y de gratitud a nuestro Señor. Así que qué bueno es Dios que nos permite encontrarnos de nuevo en casa. Muy emocionado y muy expectante de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este 2022. Mi oración del corazón es que este año la gracia y el favor de nuestro Señor sean abundantes en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestros planes, en nuestros proyectos, y que cada día de este 2022 nuestra meta máxima siempre sea hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Que cada día nosotros abramos nuestros ojos y digamos: Señor, ayúdame a hacer hoy tu voluntad, Padre. Que ese sea nuestro objetivo supremo cada día de este 2022. Dice Números 6, 24 al 26, pero yo quiero invitarle a que no solo lo leamos este texto, como solemos hacerlo, no solo leerlo de una forma, digamos, rápida o un poco más superficial, sino que tomemos unos segundos para orar este texto, ¿sí? Que lo oremos de corazón y que podamos hacerlo bendiciendo la vida de la persona que tenemos al lado, de la persona que tenemos atrás o de la persona que tenemos al frente, incluso si es alguna persona que no está acá hoy presencialmente, pero que Dios la trae en este momento a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos hacer esta oración, no solo por nosotros, sino por aquellas personas que tenemos cerca y que están en nuestra mente y en nuestro corazón en este momento. ¿Les parece? Sí. Si lo oramos juntos a la cuenta de 1, 2, 3. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amén. Que así sea y que esa bendición se extienda sobre nuestras vidas y sobre las vidas de nuestras familias en este 2022. Bien. Generalmente cuando nosotros escuchamos hablar a alguien y podría ser que ni siquiera le estemos viendo la cara a esa persona, podría ser que ni siquiera conozcamos a esa persona o que tengamos una relación personal con ella, pero podría ser que con solo escuchar la voz de esa persona nosotros obtengamos diferente información a partir de la voz de esa persona, ¿sí? Lo escuchamos y como que ya nos damos cuenta de algunas cosas, ¿sí? Por eso es que a veces nosotros estamos escuchando la televisión, no sé, alguna película, alguna serie, no estamos viendo la pantalla, estamos, no sé, por ahí, qué sé yo, picando cebolla, limpiando algún mueble en la casa, está el tele encendido de fondo y sin mirar a la pantalla nosotros podemos saber de quién es la voz que está al fondo, ¿sí? De un periodista, un actor famoso, o a veces decimos: mira, esa es la misma voz que usaron para doblar la voz de aquel personaje en tal película o en tal serie. Sí, les ha pasado, sí. Claro, por supuesto, a todos nos ha pasado. Podría ser también que escuchamos una canción, nunca antes en nuestra vida hemos escuchado esta canción, pero con solo escuchar las primeras estrofas ya sabemos de qué cantante se trata, sí. Principalmente si es algún artista del cual nos gusta su música, sí. Escuchamos el timbre de voz y ya decimos: ah, ya sé quién es. Cuando se trata de alguien que conocemos personalmente, es aún más sencillo. Con solo escuchar el timbre de voz, inmediatamente nos damos cuenta de quién está al otro lado del teléfono. Y yo no sé ustedes si se acuerdan de hace unos cuantos años atrás, una década atrás, 15 años atrás, cuando los teléfonos no tenían identificador de llamadas, ¿sí? Eran aquellos teléfonos que estaban en casa, sonaba y sudabas, ¿contesto o no contesto? Y agarrabas el teléfono y uy, no, esta tenía que haberla dejado pasar, ¿sí? Nos pasaba muchísimo, escuchábamos la voz de esa persona y empezábamos a sacar conjeturas, ¿sí? Del tono, de la intensidad, de la duración, podíamos decir, no, este está triste, este está medio alegre, este está desanimado, este está enojado, ¿sí? Podíamos identificar cosas a partir de la voz de una persona. Y hay voces que nos encanta escuchar muchísimo, ¿sí? La de algún artista que nos gusta, como mencioné brevemente. La de nuestro cónyuge, cuando no está enojada, cuando no está enojado. Es importante aclarar eso, ¿no? Si no, no nos gusta tanto. La de nuestros hijos, ¿sí? Los que tenemos hijos sabemos a qué nos referimos con esto. Para los más jóvenes que están en una etapa de noviazgo, cuando escuchan la voz de ese novio, de esa novia, hasta que suspiran, ¿no? Con solo escuchar las primeras palabras. La voz del jefe para decirnos que nos va a dar un aumento, ¿sí? Esas son voces que nos alegran el día, ¿sí? Lamentablemente, así como hay voces que nos gusta escuchar, hay otras que no nos gusta escuchar tanto, ¿sí? Y aunque podrían ser voces de personas que nosotros conocemos, al final no nos resultan tan agradables. Cada uno sabrá si existen esas voces en nuestras vidas. Podría ser una persona burlista, no, alguien con sentido del humor. El sentido del humor está bueno, es necesario, se requiere siempre. Ese que pone la chispa en las fiestas y en las reuniones, eso está genial. Me refiero a esa persona que de todo se burla, se mofa de una manera criticona, ¿sí? Tratando de pisotear a la gente. Alguien pesado a la hora de hacer comentarios, un jefe mandón o gritón, alguien muy intenso, ¿sí? Esas son voces que no nos gusta escuchar. En fin, cada uno sabrá cuáles son esas voces que ya no nos parecen tan agradables, ¿sí? A mí personalmente, una de las que menos me gusta escuchar, o de las que menos me gustaba escuchar, ni siquiera es la de un ser humano, ¿sí? Es la de un dispositivo. Y digo que no me gustaba escucharla porque creo que ya la aplicación no emite este sonido. Y es precisamente la voz del GPS, ese que llevamos en el auto cuando vamos manejando. Pero principalmente me enojaba muchísimo cuando una y otra vez empezaba a decirme recalculando, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon ese sonido. Qué molesto que era ese sonido, ¿sí? Ahí lo traje para que se recuerden si es que nunca lo escucharon así. Fede, si le das play ahí a la voz.
Recalculando. 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 Recalculando.
Molesto, ¿verdad? Bastante incómoda.
Recalculando.
Eso sucedía. Por supuesto que sí. Incómoda, principalmente porque cuando sonaba esa voz de recalculando, significa que yo había tomado el camino equivocado, ¿sí? Eso no me gusta. ¿A quién le gusta que le toquen el orgullo diciéndole que va por mal camino? A nadie, ¿sí? No nos gusta mucho que se nos acerque alguien y nos diga, hey, vas por mal camino. Menos un teléfono inteligente, ¿sí? No nos hace mucha gracia. Pero además de un tema de orgullo, no me gustaba escuchar esa voz porque tenía razón. Y cada vez que la escuchaba, yo sabía que eso iba a tener consecuencias en mi vida. O iba a llegar tarde a algún lugar, o iba a perder alguna cita importante, o me iba a demorar más de lo que yo había planeado, o me había metido en algún lugar peligroso, en algún horario que no era el más adecuado, o la peor de todas, ¿sí? Escuchar a Ire decir, te dije que no era por ahí. Muchas veces la miraba así con orgullo y decía, yo sé por dónde voy, pero no la voy a volver a ver porque no tengo ni idea de dónde estoy, ¿sí? No me gustaba ese recalculando, ¿sí? Ahora, ¿por qué pasaba eso, sí? ¿Por qué me pasó eso muchas veces, sí? ¿Por qué tomé el camino equivocado tantas veces? A veces me pasó porque me distraje, ¿sí? Iba tan concentrado escuchando Marcos Witt en el camino que me pasé de la salida que me tocaba, ¿sí? Otras veces me pasó porque pensé que yo tenía una mejor opción. Sí, ponía el GPS, pero en realidad tomaba la dirección que en mi mente yo creía que era la más adecuada. Me pasó muchas veces porque ignoré las advertencias también. Y cada vez que el GPS me advertía, no solo un recalculando, sino que me advertía que tenía que tomar una salida, yo la pasaba de largo, ¿sí? Y por eso me perdí tantas veces. Por eso tuve consecuencias en mi vida cuando estaba conduciendo, ¿sí? Ahora, cuando se trata de perdernos mientras conducimos, las consecuencias no son tan lamentables. Basta con detenernos, prestar un poco de atención, mirar los puntos de referencia. Rápidamente vamos a retomar el camino correcto. Pero en la vida, sí, en cosas mayores, de mayor importancia, no siempre es así. Y aunque muchas veces tomamos el camino equivocado, no nos resulta tan sencillo admitir que estamos perdidos. No nos es tan fácil reconocerlo. Las alarmas se encienden, pero nosotros las ignoramos. Las voces de advertencia suenan, pero nosotros le bajamos el volumen. El orgullo constantemente nos susurra al oído: más bien, dale tranquilo. Cuando la verdad es que estamos yendo en una dirección totalmente opuesta a la dirección en la que nosotros debemos ir, ¿sí? Y las consecuencias que produce son muchas veces devastadoras en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean, ¿sí? Pregúntale a un joven que fue abandonado por su padre cuando éste decidió tomar el camino equivocado de irse con otra mujer. Pregúntale a un empresario que, a pesar de las advertencias, decidió invertir en ese negocio y lo perdió todo. Pregúntale a la familia de una persona que eligió el camino de los excesos, cuánto dolor provocó en sus vidas y en la de aquellos que amaban el haber elegido un camino incorrecto y no haber reconocido a tiempo que no era por allí por donde debíamos ir, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios allí en Proverbios 16, versículos del 1 al 3. Este es el texto base para el mensaje de hoy. Dice: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Y dice el 3: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. ¿Qué significa pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán? No significa que hoy le voy a decir: Señor, para este año quiero que me des un último modelo 2022 con asientos de cuero, con rines de lujo. No, no significa eso. Para eso va a haber que trabajar muchísimo, y si es la voluntad del Señor en algún momento que alguien lo pueda tener, se puede. Pero no significa que poner en manos del Señor todos mis proyectos y que se van a cumplir, no significa que Dios es como el genio de la lámpara mágica. Significa otra cosa. Es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Abrimos el año con este tema: ¿hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Y la pregunta que nos hacemos es si de verdad sabemos hacia dónde vamos este año, como personas, cada uno de nosotros. ¿Hacia dónde vamos como familias? ¿Hacia dónde vamos como iglesia este año? Como decía Irene ahora que hacía los anuncios, ¿cuáles son mis planes? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿En qué debo invertir mi vida? ¿Y qué es aquello que en este momento, cuáles son esos proyectos que yo debería estar trayendo hoy delante de Dios? Y preguntarnos si el camino que estamos transitando hoy es el que nos conduce al lugar al que Dios quiere llevarnos en la próxima temporada. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a continuar pidiéndole al Señor que nos dirija en este tiempo. Padre, gracias una vez más por esta primer reunión del 2022. Agradecidos de que nos permitas estar acá, Señor, adorándote, agradeciéndote, Señor, pero también trayendo delante tuyo, Señor, nuestros planes y proyectos para este 2022, Señor. Continúa hablándonos como lo has hecho a lo largo de esta reunión, que tu Espíritu Santo esté guiándonos, Dios, y que podamos escuchar, Padre, tu palabra fresca, clara, Señor, transformando nuestras vidas y dándonos sentido de dirección, Señor, de hacia dónde quieres llevarnos este año que está por iniciar. Pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, lo dijo Iri ahora, año nuevo, probablemente surgen nuevas metas, surgen nuevos objetivos, nuevos proyectos, nuevos lugares a los que queremos llegar, nuevos desafíos. Y eso está excelente, ¿sí? Así es como debe de ser. Sería triste y lamentable todo lo contrario, ¿sí? Encontrarnos a las puertas de un nuevo año sin proyectos, sin metas, sin desafíos. Eso podría ser evidencia de lo seco que podría encontrarse en nuestro corazón. Esto es importante porque Dios sopla sobre nuestras vidas el deseo de emprender proyectos. Él pone cosas en nuestro corazón para llevar adelante. Y aún en los tiempos difíciles, aún en los momentos de espera, siempre hay desafíos, siempre hay metas para conquistar. Pablo lo plantea de esta forma en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Él dice: no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta, ¿sí? Avanzamos, nos movemos hacia adelante. Cristianismo no es esperar pasivamente a que Cristo regrese. De eso no se trata el evangelio, ¿sí? Dios sopla sus planes y sus sueños para que a través de nosotros, su iglesia, sean llevados a cabo. Si nuestro rol en la historia es activo, ¿sí? La iglesia de Dios es un organismo activo y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Dios nos da sueños, nos da metas, nos da proyectos. Dios nos lleva a hacer planes para que cosas se lleven a cabo, ¿sí? Filipenses 2:13 dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, ¿sí? Es Dios soplando eso en nosotros, dándonos esas ganas, esos deseos y ese impulso para ir hacia adelante. Mark Batterson, que es pastor y autor, lo describe de la siguiente manera y a mi forma de ver las cosas no pudo haberlo dicho mejor. Batterson escribe lo siguiente en un libro que me encanta, que se llama Persigue tu león. Él dice: no estoy convencido de que nuestra verdadera fecha de muerte sea la que figura en nuestro certificado de defunción. Por desdicha, muchas personas mueren mucho antes de que el corazón les deje de latir. Empezamos a morir el día que dejamos de soñar e irónicamente comenzamos a vivir el día en que descubrimos el sueño por el que vale la pena morirse. ¿Qué es eso que Dios clavó en nuestro corazón y por el que cada uno de nosotros tiene que ir este año? Quizá ya está encaminado, quizá vamos muy adelantados y solo es cuestión de retomar. Quizá hemos estado trabajando pero estamos sin ganas. Quizá es pedirle a Dios: Señor, renueva mis fuerzas. O quizá toca empezar de cero. Nunca es tarde para iniciar de cero. Pero que es aquello que Dios nos así en el corazón y nos dijo: por esto quiero que vivas, este es tu propósito en la tierra, para eso te puse acá en este tiempo. Si no lo hemos descubierto, tenemos que descubrirlo. Y nos hacemos esta pregunta hoy, 8 de enero del 2022: ¿a dónde te ves en 5 años a partir de hoy? ¿A dónde quieres llegar en los próximos 5 años? ¿A dónde te diriges? Yo creo que esa pregunta, más que necesaria, es obligatoria para cada uno de nosotros. El problema no es tener dudas, ¿sí? El problema no es plantarnos con corazón sincero delante de Dios y decirle: Señor, para ser honesto, no tengo ni idea de a dónde quieres que vaya. Eso no es un problema. Dios conoce nuestro corazón, y lo mejor que podemos hacer es ser sinceros delante de Él y pedirle que nos muestre, que nos guíe, que nos ayude. El problema es creer que sabemos cuando no tenemos ni idea. El problema es continuar por el mismo camino cuando Dios nos ha estado diciendo una y otra vez, recalculando, no es por ahí, no es ahí. Y seguimos insistiendo en tomar el mismo camino, ¿sí? ¿A dónde nos vemos en 5 años? Va a aparecer una foto ahí en pantalla. Esa es la foto de nuestra familia hace 5 años. Es muy diferente, ¿no? Menos canas, más pelo, menos asados encima. Pero es una foto muy especial para nosotros, porque justo este fin de semana nosotros cumplimos 5 años de haber llegado acá al Uruguay, ¿sí? Salimos de Costa Rica el 9 de enero del 2017 y llegamos acá el 10 de enero en la mañana, ¿sí? Éramos nosotros y 5 maletas nada más, toda nuestra vida en 5 valijitas. Pero había una convicción muy grande de a dónde quería llevarnos Dios, ¿sí? ¿Nos equivocamos en estos 5 años? ¡Uf! Pila de veces. Escuchamos a Dios diciendo, recalculando, también, no es por ahí, Coco. ¿Cosas salieron diferentes? Sí, también, un montón. Pero había un plan, había una meta, había un objetivo que nos volvió totalmente dependientes de Dios. Y lo sigue habiendo. Hoy, a las puertas de una nueva temporada, nosotros le pedimos a Dios: Señor, ¿hacia dónde debemos dirigirnos los próximos 5 años? Cumplimos este ciclo de 5 años, vamos por más, Señor, pero necesitamos que nos muestres cuál es el plan y hacia dónde te vemos, ¿sí? Y no es que todo va a ser sencillo, ¿sí? Todo lo contrario, muchos nublados que nos hacen depender de Dios, que nos impulsan a dar pasos de fe cuando no tenemos ni idea de lo que hay al frente. Pero tenemos que atrevernos a mirar hacia adelante, alzar la vista, y que Dios nos muestre hacia dónde quiere llevarnos Él en la próxima temporada. Jesús, el Hijo de Dios en esta tierra, Él sabía hacia dónde iba. Él tenía claro cuál era su propósito en la tierra. Él tenía un plan, una misión que cumplir, una meta, un objetivo claro. Juan 8:14 dice: porque sé de dónde he venido y sé a dónde voy. ¿Sabemos nosotros tan siquiera hacia dónde vamos en esta temporada? ¿A dónde quiere llevarnos nuestro Señor? Así que al inicio de un nuevo año es buen momento para reflexionar y dejar que el GPS de la vida, si es necesario, nos diga recalculando, pero escuchar, prestar atención y obedecer, y que Dios una vez más nos muestre el camino que debemos tomar y que nos diga hacia dónde nos dirigimos. Voy a compartir entonces 3 puntos que debemos tener en cuenta si es que realmente estamos entregándole al Señor nuestros proyectos, nuestros planes y nuestras metas este 2022. Lo primero que quiero mencionar es que entregar nuestros proyectos en manos de Dios significa que es Dios, debe ser Dios quien le da forma a nuestros planes. Y de aquí nace esta pregunta: ¿qué le da forma a nuestros planes? ¿Cuál es la motivación de nuestros proyectos, de nuestras metas, de nuestros objetivos? ¿En dónde nacen, sí? ¿Qué o quién los inspira, sí? ¿De dónde surge la motivación? Porque ahí en Proverbios 16, pero en el versículo 2, lo que dice es esto: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. A otros los podemos engañar y decirle: no, mira, yo voy a hacer esto, pero el Señor sabe cuáles son nuestros motivos. Y tenemos que permitir que sea Él quien le dé forma a esos planes, quien sople vida en esos sueños, y que las motivaciones sean correctas. No es que no debemos planificar como muchos creen. Tenemos que hacer planes. No solo porque es algo que agrada a Dios, sino porque es lo que Él espera de nosotros. No hacerlo más bien sería imprudente e irresponsable, y no significa que no dependemos del Señor, no significa que no confiamos en el Espíritu Santo, no significa que no dependemos de su guía y dirección. No, no, nada de eso. Pero Él espera que nosotros hagamos nuestra parte. Tenemos que calcular el costo y las implicaciones de aquello que vamos a hacer. ¿De dónde nace la motivación? ¿Sí? Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. ¿Sí? No es no planificar lo que Dios espera de nosotros, es planificar bien, buscando su guía, buscando su consejo, buscando su dirección, y que Él le dé forma a todo lo que nosotros emprendemos. Y ojo con esta palabra: permitirle a Él depurarlo para que sea conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Hebreos 13:21 dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Que Él nos capacite, Él tiene que darle forma a todo aquello que estamos presentando este año delante de Él. ¿Sí? Y esto es importante, porque la convicción de que algo proviene de Dios, cuando yo estoy seguro que esa meta, que ese objetivo, que ese proyecto está alineado con la voluntad de Dios, es lo único que nos va a mantener firmes en las dificultades. Si nosotros no estamos seguros de eso, si yo no puedo estar convencido de que es Dios quien, al igual que a Pedro, me está llamando para tirarme de la barca a caminar en el agua, mejor ni intentar poner eso en marcha. Porque será uno de esos planes que posiblemente vayan directo al fracaso. Tiene que haber una convicción genuina de que quien habló fue Dios, y quien es el que nos está diciendo: venga. Y ahí sí, vamos para adelante, ¿sí? Y planificamos y ponemos estas obras y estos proyectos en manos del Señor. La pregunta es si hay proyectos para presentar hoy delante de Dios. Y si los hay, ¿qué es lo que los motiva y qué es lo que le da forma a esos planes? Dios es quien debe darle forma a nuestros planes. Número dos, entregar nuestras obras en manos de Dios significa que Dios debe ser el camino que nos conduce a la meta. No solamente Él debe darle forma a nuestros planes, sino que Él debe ser el camino que nos conduce a la meta, porque son muchos los caminos que el mundo nos ofrece. Son muchísimos los caminos que podríamos intentar tomar para llegar a esa meta. Unos más cómodos y placenteros, otros más cortos y rápidos, con muchos atajos, algunos atajos, digamos, no muy íntegros, otros más seguros que no demandan mucha fe, no hay que arriesgar mucho, otros más atractivos y a la moda, otros con compañeros de viaje incorrectos. Y aunque en el principio nosotros podríamos decir, sí, este es el camino, sí, es por aquí donde yo debo de ir, es esto lo que yo debo de hacer, lo cierto es que esos caminos podrían estar llevándonos a la destrucción. Proverbios, ahí mismo en el capítulo 16, pero en el versículo 25, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. ¿Sí? Hay que estar muy atentos por dónde estoy transitando, por dónde voy a transitar este 2022, porque solo hay un camino correcto. Se llama Cristo Jesús. Jesucristo es el camino, ¿sí? No es un camino sencillo, es un camino más bien angosto, que demanda renuncia, paciencia, perseverancia, entrega, fe, humildad, sencillez. Pero si Él es el camino, ¿sí?, por el cual nosotros transitamos, ten por seguro que cada día estaremos un poco más cerca de esa meta y esos planes que Dios puso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque llegar a ellos no va a depender tanto de nosotros, sino de Él. ¿Sí? Va a ser por sus fuerzas, no por las nuestras. Va a ser por sus recursos y no por los nuestros. Va a ser por su gracia y no por mis méritos. Cristo es el único camino. No hay otro. Es el único camino, es la verdad, es la vida. Él es quien nos conduce al Padre, pero también es el camino que nos conduce a aquello que Dios puso en nuestro corazón. ¿Sí? Si Él no es el camino, si Él no es la línea púrpura que marca por dónde debemos andar, vamos a acabar perdidos en cualquier lugar. Necesitamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús, andar como Él anduvo, ser más como Él, aun si eso significa ser contraculturales y ir totalmente contracorriente de lo que este mundo quiere imponernos en este tiempo, ¿sí? Hebreos 12 del 1 al 2 dice: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. No apartemos nuestra mirada en Jesús. No pongamos la mirada en hombres, no pongamos la mirada en organizaciones, no pongamos la mirada en modas, no pongamos la mirada en ideologías. Fijemos la mirada en Cristo Jesús y podremos ir avanzando hacia la meta. Y que Él sea nuestra meta este año, ¿sí? Conocerle más a Él, depender más de Él, confiar más en Él, honrarle más a Él, darle la gloria solo a Él, que todos nuestros planes giren en torno a Él y que así sus planes le estén dando forma a nuestros planes, ¿sí? Y número 3, entregar nuestras obras en manos de Dios no solo significa que Dios debe darle forma a nuestros planes, que Cristo es el camino para llegar a la meta, sino que Dios debe ser quien guía nuestro camino. Es Él quien debe guiarnos, ¿sí? Dice Proverbios 16, pero en el versículo 9, versión Dios habla hoy: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Nosotros hacemos los planes, los presentamos delante del Señor: papá, guíanos, papá, ayúdanos para poder llegar a la meta y que esto se concrete, ¿sí? Dios le da forma a nuestros planes, metas y proyectos, y es como que Él está tomando algo enorme del cielo y lo está depositando en nuestro corazón para llevarlo a cabo. Pero de la misma forma, Él nos dice: este es el camino que debes seguir, es Cristo Jesús. Y cuando vemos ese camino que de repente podría ser extraño para nosotros, Él nos dice: pero no estás solo, porque te he dado lo necesario para que puedas conducirte por ese camino. Y allí es donde nosotros confiamos y vamos tranquilos en esa aventura, ¿sí? Con paz, porque Dios proveyó el camino y proveyó las herramientas para que podamos conducirnos por ese camino. Pensando en este punto, venía a mi mente la brújula, ¿sí? Este instrumento de orientación que la mayoría de nosotros conoce. Ahora probablemente ya no es tan común, pues porque tenemos sistemas un poco más sofisticados como el famoso GPS. Pero en su momento las brújulas fueron un instrumento indispensable, usado por muchísimas personas en diferentes campos para poder orientarse, principalmente en lugares donde había, ojo, pocos puntos de referencia. No habían puntos de referencia y necesitaban una brújula para ubicarse, ¿sí? Y esto es muy interesante, esto es lo que llamó mi atención cuando leía un poco más sobre las brújulas. A diferencia de un GPS, donde solamente introduces la dirección de a dónde quieres llegar y por todo el sistema de satélite, él reconoce el punto en el que estás, la brújula tenía la particularidad de que para poder orientarse bien con ella, uno debía tener noción del punto en el que estaba, ¿sí? Es decir, yo necesitaba saber a dónde estoy, porque de esa forma la puedo colocar en el mapa, en el punto actual, y orientarme para buscar puntos de referencia y así poder empezar a caminar y empezar a guiarme, ¿sí? En una sociedad por demás carente de verdaderos puntos de referencia, levantamos la mirada y no es fácil encontrar modelos, no es fácil encontrar referentes para seguir. Hay que ser muy astuto de a quién elegimos como guía. Y surgen preguntas cuando pensamos en esto. Uno, esto es importantísimo. ¿Sabemos cuál es nuestra ubicación actual? ¿Sí? ¿Tengo claro en qué punto de mi vida estoy? En estos días estábamos mirando una serie de televisión. Estamos mirándola con Isabela. En realidad la serie terminó hace casi 17, 18 años por allí. Era una serie que Ire y yo mirábamos mucho cuando estábamos un poco más jóvenes. Y ahora ellos se reunieron para hacer un programa especial, sí, como una reunión 17 años después. Y bueno, tenemos que verla, no nos vamos a perder Tremendo episodio, 17 años de después de 17 años el reencuentro, sí. Y ahí le estamos viendo, y lo que más llama mi atención es ver cómo 17 años después del último episodio, algunos de ellos siguen metidos en el mismo papel, ¿sí? Es como cuando los ves y no puedes ver a alguien más que el personaje que interpretaba hace 20 años atrás. Por eso es que algunos de ellos probablemente ni siquiera los tomaron en cuenta para desarrollarse más como actores en Hollywood, porque la gente los asociaba con un solo papel. Y allí quedaron atrapados, estancados. Son los mismos, solo que más gordos o más arrugados o con exceso de Botox. Pero es como verlos 18 años después, ¿sí? La vida les cambió. Les cambió el escenario, les cambiaron los guiones, les cambiaron los actores, y algunos de ellos siguieron viviendo una escena de su vida que ya mucho tiempo atrás había pasado, ¿sí? Y a nosotros nos pasa. Quizá alguna etapa dorada para nosotros, vino Dios y movió todo, cambió el escenario, puso otro guión sobre la mesa, movió los actores. Y nosotros seguimos viviendo una escena de nuestra vida que pasó hace muchísimos años ya. Para avanzar, yo necesito saber en dónde estoy, pararme en el lugar correcto, en el tiempo correcto, levantar la mirada, buscar puntos de referencia y empezar a avanzar hacia adelante, ¿sí? Sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos llegar. Hay metas, hay visión, hay proyectos, hay sueños, hay planes. Y número 3, ¿cuáles son los puntos de referencia que me van a orientar en el camino? Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él nos guía, Él nos conduce a la verdad. Él nos muestra hacia dónde, por dónde, qué sí, qué no. Pero tenemos que fortalecer nuestra relación con Cristo y estar llenos del Espíritu Santo. Y Salmo 119:105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies, una luz para mi camino. No podemos pretender llegar bien si vivimos desconectados de la palabra de Dios. Si estamos hablando de hábitos para este 2022, hay dos que deberían estar de primeros en la lista: oración y palabra de Dios. Si eso no incluye mi lista de hábitos, familia, con toda honestidad, y se los digo porque ya he pasado por ahí muchas veces, no vamos a tener la fuerza y la potencia para llegar a donde Dios quiere llevarnos. Estos son hábitos, disciplinas indispensables en la vida de todo discípulo, de todo seguidor de Cristo Jesús. Y necesitamos incorporarlas con urgencia hoy, ¿sí? Hoy, y dejar que Él sea quien nos guíe. Hace pocos días otra vez estaba viendo tele. No es que veamos mucho tele, pero en vacaciones vemos tele, sí. 2, 3 de enero estoy pasando canales y veo en la televisión un título que me llama la atención. Ahí va a estar en la pantalla. Decía: rituales para un 2022 exitoso, suerte, amor y salud. Y yo, a esto le tengo que tomar foto para empezar a sacar mis análisis y mis conclusiones. Voy a escuchar qué dicen. Los 3 minutos más desperdiciados de mi vida, ¿sí? Hechizos para la justicia, tarot, horóscopo y no sé cuántas cosas más formaban parte de la lista de ingredientes para un año exitoso. Pero lo lamentable es que no sé cuántas personas van a terminar extraviadas al elegir esto como sus guías y sus puntos de referencia para 2022. Nosotros ya sabemos por dónde, quién, con qué. No hay pretexto para nosotros. Hoy Dios nos dice: Cristo es el camino, tienes el Espíritu Santo y te di mi palabra para que sepas cómo debes conducirte. La pregunta es si vamos a obedecer. Dice el pastor Ricardo Salazar, con esto voy cerrando, le pido a Franco si me ayuda con la guitarra. Palabras del pastor Ricardo Salazar, dice que nosotros somos de muchos principios y pocos finales. Tenemos esa tendencia a empezar muchos proyectos, que pocas veces llegamos a concluir. ¿Qué pasa? ¿Nos rendimos a veces? ¿Nos cansamos a veces? ¿Nos encontramos algo más atractivo en el camino? ¿Nos perdemos por allí? ¿Ignoramos al GPS ese que nos dice, recalculando, sálgase de ahí? ¿Entramos en un laberinto en nuestra vida y no tenemos idea de cómo salir de ahí? ¿Y somos tan orgullosos que no clamamos por auxilio? Que por cierto, si hay algo que podría terminar llevándonos a la senda de la destrucción, tiene nombre, se llama orgullo. Proverbios 16:18 dice que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Otra vez, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no se pierde? ¿Quién no toma una ruta alterna para llegar más rápido? Todos en algún momento hemos estado allí. El problema es no reconocer cuando me equivoqué, arrepentirme delante del Señor y pedirle, papá, ayúdame a salir de esta. Necesitamos reconocer en humildad si es que nos hemos perdido. ¿Qué pasa si aún así las cosas no salen como las planificamos? Hicimos planes. Sí, Señor, oramos, buscamos tu guía, tu dirección, sometimos esto a tu voluntad, te lo entregamos, pero al final las cosas no salieron como esperábamos. ¿Será que planificamos mal? ¿Será que nos faltó visión? Como dicen algunos, no, te faltó visión. ¿Será que no fuimos lo suficientemente espirituales para escuchar bien qué quería Dios? No necesariamente, sí. En enero 2020 la mayoría de nosotros teníamos planes bien definidos, metas bien marcadas, sueños, proyectos, cosas que queríamos hacer. 2 meses después estábamos en casa sin poder ver a nadie, sin poder salir a ningún lado, enfrentándonos a algo que ninguno de nosotros había vivido antes. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Y no solo en aquel momento, muchas veces, ¿sí? De repente algo ocurre y no podemos concretar aquello que nosotros dijimos, Señor, yo sé que esto viene de parte tuya. ¿Qué pasó, papá? Lo que pasa es que muchas veces Dios tiene que interrumpir nuestros planes para que sus planes sean llevados a cabo, ¿sí? Y en medio de eso, en medio de esa interrupción, Él va a depurar, y me encanta esta palabra, porque Él va a limpiar, Él va a quitar, Él va a sacar lo que no sirve de nuestros planes para que se parezcan más a los de Él, pero no solo de nuestros planes, sino también de nuestro corazón. Para que cuando sea el momento de continuar, de retomar aquello que Dios puso en nuestro corazón, podamos hacerlo con un corazón distinto, más humilde, más agradecido, que valora más las cosas, buscando siempre a Dios en primer lugar antes que lo que Él me puede dar. Como siempre decimos, Dios puede cambiar las circunstancias al toque. Él tiene el poder, Él es Dios, Él hizo todo. Pero Él está más interesado en cambiarnos a nosotros, en cambiar nuestro corazón, que en cambiar lo que ocurre a nuestro alrededor. Y dice Jeremías 29, versículo 11, este es el texto que Dios puso en mi corazón para enfrentar 2022. Desde el año pasado Dios me viene mostrando este texto una y otra vez, y me lo encuentro por aquí y me sale por allá, y trato de hacerlo a un lado y Dios me lo vuelve a poner encima. Y es Dios susurrándonos hoy, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Él sabe cuáles son los planes que tiene para nosotros, y son buenos, ¿sí? por mucho mejores que los nuestros. Por eso a veces Él va a tener que interrumpir nuestros planes. Porque aunque creíamos que quizás sí provenían de Dios, y efectivamente puede ser que sí, quizá en el camino se permearon de otras cosas. Quizá en el camino los distorsionamos, los desfiguramos. Y Dios tiene que romper de una, interrumpir, para que sus planes vuelvan a darle forma a nuestros planes. No importa que hayas vivido hasta acá, si quizá te has sentido perdido en algún momento, si viniste a esta reunión, aunque estemos iniciando el año cansados, sin fuerzas, a punto de tirar la toalla en algo, o sin tener la menor idea de qué es lo que vas a hacer este año. El deseo de Dios para tu vida este año nuevo es darte un futuro, es darte esperanza, es soplar sus planes sobre tu vida, sobre sus vidas, y que cobres el ánimo, las fuerzas, el valor y la fe para ir hacia adelante en aquello que Dios te está llamando a emprender hoy. No hay por qué posponerlo más. La pregunta es si vamos a tomar el camino correcto a Jesús y a someter a su voluntad todos nuestros planes. Así que hoy es un buen momento para prestar atención a la voz del buen pastor, que nos dice: hijo, hija, es tiempo de recalcular. Ese no es el camino. Cristo es el camino, ¿sí? Y descansar en que, indiferentemente de cuál es el plan al que Dios nos está llevando, Él ya está cumpliendo su plan en nuestras vidas. Su plan en nosotros, Dios ya lo está llevando a cabo, ¿sí? Es nuestra primera reunión del año, primera del mes, y vamos a despedir este tiempo en comunión, recordando el sacrificio de nuestro Salvador y dándole gracias por haber derramado su sangre en la cruz. Así que mientras cada uno de ustedes reflexiona allí en su silla en lo que Dios ha estado hablando en este tiempo, le pido a la persona que nos va a ayudar a repartir los elementos, si podemos repartirlos, y tome un tiempo en este momento para reflexionar cada uno ahí individualmente antes de cerrar este tiempo en oración. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre, como mencioné ahora. Él derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. Por la fe en Jesús, Dios borra nuestra deuda, ya no se acuerda más. Pero no solo eso, dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, dice, ha llegado ya lo nuevo. En Cristo Jesús, Dios nos regala una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, no importa cuántas veces hayamos fallado, si Cristo es nuestro Señor, hoy por la gracia del Padre podemos presentarnos delante de Él y decirle: Señor, gracias, porque tengo a las puertas una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque si me regalas vida, Señor, es porque aún hay un propósito para mi vida, papá. Dice Lucas 22, 17 al 19. Es Jesús hablando a sus discípulos poco antes de padecer, ¿sí? Él les está diciendo y nos está ordenando a nosotros a recordar en comunión lo que Él está a punto de hacer hasta el día de su regreso. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, sí, pero no de una forma superficial, no como quien cumple un ritual o una tradición o hace un checklist en algo que vine a hacer en el culto de la iglesia, sino hacerlo con verdadero sentido de gratitud, sí. Gracias, Dios, por la oportunidad que me estás dando hoy, Señor. Es que tu sangre nos limpia, nos desintoxica, nos purifica, nos da las fuerzas, Señor, y por la cruz podemos levantar la mirada, ver hacia el futuro con esperanza. Sopla tus planes, Señor, en nuestra vida. Sopla tus sueños, Señor. Dale vida a aquellos que ya pusiste en nuestro corazón y que se secaron, Señor. Sopla vida, Padre, en el nombre de Jesús. Dice el 17, luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Le invito a que coma del pan y que beba de la copa. Nos ponemos de pie para terminar orando este tiempo. Gracias, Dios, por tu sangre derramada en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por entregar tu vida y abrir camino para que podamos tener acceso al Padre. Gracias, Dios, por lavar nuestros pecados. Gracias por tomar sobre tus hombros la culpa de nuestras transgresiones. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio hoy nos vemos como personas justas delante de Dios. Aunque no lo somos, Señor. Aunque no lo somos, Dios. Pero por Cristo podemos presentarnos delante tuyo, Señor. Y traerte, Padre, todos estos planes y proyectos que tú nos has dado para este 2022, Señor. Sometemos a tu voluntad, Señor, aquello que tú nos estás mostrando para ir a este año, Señor. Si no es por tus fuerzas, Dios, no vamos a poder, Señor. Si no es por tu gracia y tu misericordia, no vamos a poder, Señor. Si no es porque tú soplas vida cada día, Señor, y nos das el ánimo y las fuerzas para levantarnos y querer continuar y perseverar, Señor, no lo vamos a lograr. Te necesitamos, Dios. Queremos que tú seas el centro de todo, que tú le des forma, Señor. Que tú seas el camino cada día este año, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu palabra sea esa lámpara, Señor, que guía nuestros pasos cuando caminamos cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, papá. Te entregamos nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras carreras profesionales, nuestros ministerios, Señor, nuestras finanzas. Traemos delante tuyo nuestra salud, traemos delante tuyo nuestro trabajo, Señor, aquellos ministerios que tú nos has dado, Señor. Te entregamos nuestros dones, nuestros talentos, Señor, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros planes. Todo lo traemos delante tuyo, Señor. Lo entregamos a tus pies y lo sometemos a tu voluntad, Padre. Que cada uno de esos planes, de esos sueños, de esas metas, de esas áreas, Dios, estén tomando tu forma este 2022, papá. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que de acá, Señor, salgamos hoy con más fuerzas, Dios, para retomar aquello que hemos dejado en el camino, papá. Te lo pedimos, Señor. Sopla vida una vez más, Dios. Y si hay alguien acá hoy, Señor, que está confundido, confundida, que no tiene claridad, Señor, de hacia dónde debe dirigirse este 2022, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en este momento tú estés abriendo su visión, su campo de visión, y le estés mostrando más de lo que hasta hoy ha podido ver, Señor. Te lo ruego en tu nombre, poderoso Dios, que sean tus sueños viniendo esta noche sobre nosotros, tus hijos. Que sean tus planes, Señor, en este tiempo, dándole forma a los nuestros, papá. Te los suplicamos, Dios. Muéstranos, Padre, hacia dónde debemos caminar en este año, Señor. ¿A qué debo decirle sí? ¿A qué debo decirle no? ¿Qué debo hacer a un lado? ¿Qué debo retomar? ¿Qué debo emprender? Ayúdame a darle el orden de prioridades correcto, Señor, en mi vida, aquellas cosas en las que estoy invirtiendo mi tiempo, para invertir en lo correcto, Señor, y dejar de desperdiciar en aquello en lo que tú no nos quieres, Señor, en este tiempo, papá. Y que venga esa convicción de parte tuya, que sepamos pasar la página si es necesario, cambiar la escena si es necesario, entender que estamos viviendo otra etapa de nuestra vida, Señor. Te lo rogamos, Dios, pero no queremos que este 2022 transcurra, Señor, y llegar al final, 31 de diciembre 2022, mirar atrás y decir: estoy en el mismo punto en el cual me encontraba hace 12 meses. No, Señor, no queremos esto, papá. Hoy en esta noche, en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, Señor, toda cadena, Señor, que nos tenga atados, anclados a un punto de nuestra vida, a una situación de estancamiento, Señor, a una situación en donde no podemos avanzar, Padre, no prospera más en el nombre de Jesús, porque Cristo murió para darnos libertad, Señor. Ni el pecado ni el pasado, Señor, podría aferrarnos a un punto en nuestra vida. Si es que tú quieres que avancemos este año, papá. Pero somos nosotros quienes vamos a decidir, Señor, si continuamos cómodos en donde estamos, acariciándonos las heridas del pasado, las cicatrices de los golpes que hemos llevado, Señor, o si tomamos todo eso, papá, lo capitalizamos, absorbemos aprendizajes de allí, levantamos la mirada con fe y valor, Señor, y avanzamos hacia el futuro con esperanza, papá. Que así sea en nuestras vidas, que así sea en nuestras familias, que así sea en nuestra iglesia, Señor. Sometemos este 2022 a tu voluntad, Padre, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Y que esos planes de bienestar, esos planes, Señor, que no son de calamidad, ese futuro que quieres darnos, esa esperanza, Señor, sean hechos en nuestras vidas, Padre. Pedimos estas cosas, Dios bueno, en el poderoso nombre, Señor, ese nombre que está sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.